Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Y ahora viene la parte que a mí más me gusta. Después de escuchar cómo esta gente de La Rioja, de Catamarca, de San Juan, defendía a la tierra, como que nos aproximamos mucho a la visión que tuvieron infinidad de culturas de toda la tierra. Algo le hablé yo hace un ratito, bueno, al principio del programa, acerca de la inteligencia animal y los descubrimientos que se han hecho en ese campo, señora. Más bien nos llevan a pensar y quizás a sentir también que somos hermanos de los animales y no, no sé, gente de otro planeta completamente diferente. Somos hijos de la tierra. Y estas cosas que usted quizás en Jujuy escuche a menudo en canciones, en sabios o expresadas a través del arte, es asombroso cómo se reiteran en forma idéntica en otras culturas muy lejanas. Hablar de la madre tierra es una cosa muy común en Asia, en África, y también lo fue en Norteamérica, increíblemente. Vamos a escuchar ahora al cacique Sitl, así se llamaba, y en su honor le pusieron el nombre a una ciudad muy conocida de Estados Unidos. Escribió una carta, pero deje, póngame una musiquita, así se la cuento mejor. A ver. En 1854, el presidente de los Estados Unidos ofreció a los indios comprarles una amplísima extensión de tierras, prometiéndoles crear una reserva indígena, ¿no?, para ellos. El líder de la comunidad aborigen respondió con una extensa carta que ahorita vamos a leer. Después de esa carta, los aborígenes fueron desapareciendo al quedarse sin su lugar. Y además, poco a poco fueron debiendo aceptar los centavos miserables que les daban los hombres blancos para venir a observar y fotografiar una cultura en extinción, la de estos mismos pieles rojas. La carta, entonces, con la respuesta del jefe aborigen al presidente de Estados Unidos, dice así: el gran jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras, junto con palabras de buena voluntad. Mucho agradecemos este detalle, porque de sobra conocemos la poca falta que les hace nuestra amistad. Queremos considerar el ofrecimiento, porque también sabemos de sobra que, si no lo aceptamos, los hombres blancos nos arrebatarán las tierras con armas de fuego. Pero, ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos resulta extraña. Ni el frescor del aire, ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podrían ser comprados? Ustedes, los hombres blancos, tienen que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los oscuros insectos. Si les vendiéramos todo esto, tendrían que recordar que son sagrados y enseñarlo así a sus hijos. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra cuando comienzan el viaje a través de las estrellas. Nuestros muertos, en cambio, nunca se alejan de la tierra, que es la madre. Somos una parte de ella. Y la flor, la arcilla, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los vegetales sabrosos, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. También los ríos son nuestros hermanos, porque nos libran de la sed, arrastran nuestras canoas, nos dan peces. Además, cada reflejo fantasmagórico en las aguas de los lagos nos cuenta sucesos y memorias de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de ser. Tanto le da un pedazo de tierra como otro, porque no la ve a la tierra como hermana, sino como enemiga. Cuando ya la ha hecho suya, la desprecia y sigue caminando. Deja atrás la tumba de sus padres sin importarle. Secuestra la vida futura de sus hijos y tampoco le importa. El apetito del hombre blanco devora la tierra, dejando atrás todo un desierto. Las ciudades de ustedes hieren los ojos del hombre piel roja. No hay un solo sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda escuchar en la primavera el despliegue de las hojas o el rumor de las alas de un insecto. Quizás es que soy un salvaje y no comprendo bien las cosas. Pero yo me pregunto, ¿qué clase de vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de una garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de los charcos? Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque y el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra, cuando su sombra no sea más que un recuerdo, entonces todavía estos cerros y estos bosques estarán poblados por el espíritu de mi pueblo, porque nosotros amamos este país como un niño ama los latidos del corazón de su madre. Si yo decidiera aceptar la oferta de ustedes, tendría que ponerles una condición: que el hombre blanco considere a los animales de esta tierra como hermanos. No comprendo la vida de otro modo. ¿Qué puede ser el hombre sin los animales? Si los animales desaparecieran, el hombre moriría en una gran soledad. Todo lo que le pasa a los animales, muy pronto le sucederá también al hombre. Todas las cosas están ligadas. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco descubra algún día. Nuestro Dios es el mismo Dios que el de ustedes. Ustedes ahora pueden pensar que ese Dios les pertenece, del mismo modo que desean que nuestras tierras les pertenezcan. Pero no es así. Él es el Dios por igual de todos los hombres, y su compasión alcanza por igual al piel roja y al hombre blanco. Ustedes deben enseñar a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros: que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. De una cosa estamos bien seguros: la tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo está enlazado como la sangre que une a una familia. El hombre no tejió la trama de la vida. Él es solo un hilo de la trama. Y lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Thank you.
de las palabras.
Cosa se puede decir más que esa misma música, ¿no? Después de escuchar las palabras de este cacique norteamericano, escritas, documentadas hace 150 años, ¿eh? No es un invento. Acá solamente les hemos retocado gramaticalmente algunas cosas, la hemos sintetizado. Es una carta muy famosa. Así que, ¿cómo, qué decir después de escucharlo a este buen hombre? Una sola cosa se me ocurre que es posible decir. Y con eso nos vamos a despedir. Vamos a escuchar a amigos de otros mundos, de otros países, de otras culturas muy lejanas de Asia y de África. Imagínese usted selvas y lugares muy distintos a los que vivimos nosotros, otras personas, otras etnias, aquí por supuesto traducidas al español. Y fíjese la coincidencia asombrosa entre lo que dijo el cacique, lo que van a decir estos amigos y lo que pensamos aquí en la tierra de la Pachamama. Hasta la semana que viene.
Mucho antes de que las personas se pudieran comunicar por medios modernos, culturas separadas por vastos océanos compartían los mismos valores. Hablan en muchas lenguas. Sin embargo, sus mensajes continúan resonando a través del globo.
Mis padres y mis abuelos me enseñaron el mismo mensaje que ellos recibieron de sus abuelos a lo largo de muchas generaciones, que debemos tratar a la tierra como a nuestra madre. Cuando respetamos a la madre tierra, ella nos sustenta. Todas las cosas que hallamos en nuestro camino, los animales de cuatro patas, incluso las montañas y las rocas son parientes nuestros. Pero cuando aprendemos que todos estamos emparentados, también aprendemos que somos responsables de mantener vivo nuestro planeta.
Nuestro pueblo ha transmitido las antiguas enseñanzas de generación en generación. Estas enseñanzas dicen que todas las formas de vida están interrelacionadas. Todo es parte de un único organismo vivo. Y cada parte es vital para la supervivencia del conjunto. Creo que la Tierra es un único ser vivo.
Vivo en un lugar en donde puedo ver toda la naturaleza. Así es como aprendo. Ahí encuentro todas las lecciones necesarias para vivir. Cada uno de los miembros de mi sociedad tiene la obligación de oficiar ceremonias para sanar a la Madre Tierra.
Las personas que viven en la selva, rodeadas de insectos y animales, crean culturas que giran alrededor de la presencia de esos seres. Uno siempre tiene la sensación de que hay algo ahí, dándole calor, incluso asustándole o haciéndole feliz. La selva nos habla. Lo más importante que nos aporta el modo de vida tradicional es el fuerte sentido de nuestras raíces, de ocupar un lugar. Para mí, la familia abarca a toda la comunidad, porque sus miembros están muy cerca de mí y comparto mi vida con ellos a diario. La gente puede aprender mucho del modo de vida tradicional. Para empezar, puede aprender a vivir con humildad sobre la tierra, a vivir con humildad en este mundo. No somos nada sin los animales, no somos nada sin la selva. Eso es lo que confiamos transmitir a las generaciones más jóvenes.
Me enseñaron que lo más importante es tener un corazón sereno. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. La naturaleza siempre poseerá misterios. No necesitamos resolverlos todos.
Todo en esta vida tiene un fin que conseguir. Son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
Operación técnica:
Gabriel Campos.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor.